COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hace 24 horas comenzaba el recuento de votos en Galicia para ver quién era elegido el nuevo presidente de la Xunta. Ha pasado lo que decían las encuestas. El PP se hace con la Xunta con mayoría absoluta y el PSOE pierde 5 escaños. Te cuento esto porque la resaca electoral ha llegado hasta Castilla-La Mancha y Emiliano García Page, el presidente de la región, ha querido, por un lado, felicitar al nuevo presidente de Galicia y, por otro lado, ha lanzado este dardo contra la Moncloa.
Yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Y yo creo que es importante en este sentido que se obtengan conclusiones y además desde la seriedad. Llevamos en un ciclo desde el año 2020 muy difícil, muy adverso, muy hostil. Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Y ese sería el objetivo, evitar un ciclón electoral que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto.
Page ya nos tiene acostumbrados a decir lo que piensa, sin tapujos, y hoy lo ha vuelto a hacer durante la colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Educación de Personas Adultas de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real, donde las elecciones gallegas no han sido el único tema. Page también ha hablado de agua y de la situación en la que se encuentra el Tajo, y sobre todo de las palabras del líder de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que sigue pidiendo agua, y pidiendo agua, asegurando, según Mazón, que el agua en España es de todos. Bueno, pues así ha respondido Page.
¿Por qué hay esa doble vara de medir? Pedir todo el agua, aunque sea a costa de secarnos en la mancha, de imposibilitarnos y de hipotecarnos nuestro futuro, y sin embargo, a la hora de darla, aunque no sea suya, porque es de todos, es más, la paga el Estado, sea desalada y solo para beber. ¿Por qué? Es más, se dicen tonterías, tonterías, por mucho que se digan en un foro institucional, como que el Tajo tendría que desembocar en el Mediterráneo. ¿Y qué hacemos con Portugal? ¿Y qué hacemos con Madrid? ¿Y qué hacemos con Talavera? ¿Y qué hacemos con Extremadura? Por favor, hay que ver las cosas que se tienen que escuchar, ¿eh?
Y ante la pregunta ¿así Castilla-La Mancha es solidaria o no con el agua?, así de contundente se ha mostrado el presidente, harto ya de esta situación, de la de siempre, siendo Castilla-La Mancha quien de nuevo tiene que volver a ceder.
Nosotros somos la única región de España que lleva dando agua sin protesta ninguna para beber desde hace mucho tiempo. Ni más ni menos que 14.000 Santiago Bernabéus en agua para beber. Con ese agua que hemos dado no tendría problema ni Barcelona ni todo Cataluña para beber durante muchos años. De manera que a estas alturas, si se trata del agua para regar, por supuesto nosotros también tenemos necesidades.
Acompañando al presidente de la región ha estado el consejero de Educación, Amador Pastor. Y si eres uno de los 12.000 jóvenes de Castilla-La Mancha, o lo es tu hijo, amigo o familiar, quien se está preparando para selectividad, para el acceso a la universidad, lo que ahora se conoce como EBAU, seguramente que te interese escuchar esto.
La Universidad de Castilla-La Mancha ya ha fijado las fechas junto con el Gobierno de Castilla-La Mancha para que estas pruebas se celebren los próximos días 4, 5 y 6 de junio en convocatoria ordinaria.
4, 5 y 6 de junio. Son los días en los que los 12.000 jóvenes van a llenar las aulas de la Universidad de Castilla-La Mancha para dar comienzo a una nueva etapa, la etapa universitaria. Así que desde aquí solamente nos queda decir mucho ánimo a todos los que se van a presentar. Muy buenas tardes, soy Sergio Sánchez y escuchas La Linterna de COPE en COPE Castilla-La Mancha. También debes saber que ya está restablecido el tráfico en la A5 después de que el camión volcado haya sido retirado y ha sido el que ha provocado el corte. Por lo que si me escuchas desde tu coche y vas a pasar por ahí, bueno, pues para que sepas que la A5 ya funciona a la perfección. Es el momento de conocer el tiempo para mañana martes, donde más que 20 de enero va a aparecer 20 de mayo, porque se espera un día completamente primaveral. Con el sol como protagonista, no se espera nada de lluvia y con temperaturas mínimas entre 1 y 3 grados y máximas de entre 19 y 20 grados. Seguimos hablando de educación, y es que ahora mismo está intentando la educación ganar una batalla contra el absentismo escolar. Y es que cada vez son más los jóvenes que no es que hagan alguna que otra pella, sino que directamente no van a clase. Blanca Bermejo.
En el caso de primaria son los padres o tutores los responsables de esas ausencias en clase de los pequeños y suelen ocurrir en familias desestructuradas, pero en secundaria la responsabilidad se traslada a los propios alumnos.
Yo no falto nunca porque si no mi madre me regaña.
Se trata de absentismo intermitente y las razones son muy diversas. Los alumnos ya mayores creen que hay asignaturas que no les sirven de mucho.
Yo como alumno de cuarto de ESO he de admitir que en el paso de mis 4 años por instituto cada vez voy menos a clase porque a lo mejor tenemos un día educación física a última hora y prefiero estar en mi casa, que aprovecho más el tiempo allí y pues no tengo que estar perdiendo el tiempo allí en educación física en cosas que no me van a servir para el día de mañana.
¿Y cómo se combate? Pues hemos hablado con los responsables de un centro, el Colegio Fernando de Rojas de Talavera. Allí, por ejemplo, el seguimiento es individualizado. Lo primero que se hace es hablar con los padres. Si no surte efecto, se toman otras medidas. Jessica es la orientadora.
Si esta intervención no tiene efecto, se tiene que volver a citar a la familia, esta vez por parte de orientación y de jefatura de estudios. Si se han agotado todas estas intervenciones, se procede a la apertura del protocolo de absentismo, dando parte tanto a las autoridades pertinentes como inspección educativa, servicios sociales.
En este caso, como en la mayoría de los problemas que se dan en los centros, la mejor medida es la prevención.
Gracias, Blanca. Un trabajo que hay que hacer siempre unidos, alumnos y profesores. Quien también está a punto de unirse es Ciudad Real con Miguel Turra. Va a ser con un puente de casi 7 millones de euros que va a servir tanto como para personas como para ciclistas. Hoy Paje ha puesto la primera piedra de una pasarela colgante que va a medir 154 metros de largo y 5 de ancho. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha presumido de haber invertido casi el 100% del dinero que tenía su consejería dedicado a la movilidad.
Y este proyecto se suma a todos aquellos que hemos hecho también en el conjunto de la región con fondos europeos que nos ponen en una situación ahora mismo en la que podemos decir con mucho orgullo que el 94% de todos los fondos que teníamos a nuestra disposición ya están comprometidos en Castilla-La Mancha y que a falta de una última licitación que haremos a lo largo de este año podremos alcanzar el 100% de los fondos europeos.
Será en poco más de un año cuando Ciudad Real y Miguel Turra queden unidas para siempre. Todo ello, como te comento, con un puente colgante. Algo que también está colgando es la tirolina más larga de Europa, que por cierto, se encuentra en Cuenca y que por ella se han tirado miles de personas en este último año. Noelia Barroso.
Te recuerdo que la tirolina de las Hoces recorre 445 metros a una altitud de 120 sobre la hoz del Huécar, unas vistas inigualables. A pesar de la altura, son pocos los que al llegar allí se han echado atrás, muchos incluso al bajar quieren repetir. Además, en estos últimos 12 meses han recibido visitas muy especiales, como la de los Reyes Magos, entre otros. Su impulsor, Cristian Fernández, ha asegurado que ya están trabajando en novedades para este 2024.
Y bueno, pues la primera que vamos a poner en práctica desde ya mismo es, la persona que salte 2 veces en el mismo día, pues vamos a premiar su fidelidad y le vamos a cobrar al 50% el segundo viaje, porque está llegando muchísima gente que conforme llega allí dice, lo quiero volver a hacer.
En este tiempo han contado con todo tipo de visitantes, tanto vecinos de Cuenca como turistas.
Gracias, Noé. Y ya está todo preparado para que mañana arranque la tractorada que saldrá de toda España con destino a Madrid, donde el miércoles 21 a las 10:30 de la mañana van a manifestarse frente al Ministerio de Agricultura. Los agricultores piden paciencia una vez más porque es probable que el tráfico mañana y también el miércoles sea más lento de lo normal. Te cuento también que ser funcionario es una depresión, también es una profesión de riesgo. Este sábado un funcionario ha sufrido una agresión cuando un interno le ha intentado estrangular. Lo contaba en COPE su compañero y responsable de CESIF de prisiones, Pablo Pascua.
Y un interno sin mediar palabra, mientras mi compañero estaba realizando sus labores, por detrás, que es lo más grave, intentó estrangularle para causarle un daño pues probablemente irreparable. En general nosotros tenemos una buena relación con los internos y ellos mismos fueron quienes en un primer momento acudieron a ayudarle.
Los funcionarios tienen miedo y piden personal y protocolos adecuados.
Han aumentado el número de agresiones y sí se va a veces con miedo porque no hay unos protocolos, falta personal. No hay unos para poder trabajar adecuadamente. Pues en el módulo 4 aproximadamente, que es donde ocurrió la agresión, hay unos 200 internos y por turno puede haber 3-4 funcionarios.
Escuchas la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.